Pues vamos con nuestra metralleta habitual, repasando todo lo que va saliendo cada semana. Esto es machaque. Somos cabezones, ¿eh? Yendo ahí a las librerías y pillando todo lo que sale semana a semana para traerlo aquí. Novedades bastante, bastante bestias y bastante suculentas, ¿no? Que vamos a traer. Pero como siempre hay que repasar lo que más ansiado de la semana pasada, que trajimos por aquí para el programa. Y pues Sergio H nos ha hecho ahí nuestro ansiómetro del programa. Cuatro programas llevamos ya, madre mía. Para mí ya, yo ya cerraría temporada, ¿eh? Yo ya cuatro.
Demasiados.
Porque aparte están siendo intensitos.
Sí, va subiendo la intensidad y no sé, ya no damos mucho, ¿eh?
Habrá que llegar a Paper Girls, ¿no, Mike?
Ya me lo ponéis cada día más lejos
ese horizonte del programa de Paper Girls. Pues luego al final del programa os vamos a decir, os vamos a confirmar o no si va a haber ese programa. Pues tenemos aquí un top bastante majo, os meto un top 6, por ejemplo, que tenemos ahí en Marshall Law integral.
¡Toma!
Bien, haciendo top.
Top 5, pues colando muy bien, muy buen europeo también de ciencia ficción, Conquistas ahí con Yermo Ediciones, que lo traía Gonzalo.
¡Toma!
Bien, all right. También Space Bandits, pues Mark Millar ahí, que se mantiene, y claro, el Mateo Escalera también yo creo que es un puntito a favor. Top 3, tenemos Miles Morales, Spider-Man 2, hablaba yo de ese Spider-Man, esa miniserie, además pues la serie regular de Bendis original de Miles Morales, que es una maravilla. Top 2, tenemos Baby Teeth 3, yo creo que Donny Cage Indie es quizás la mejor versión de Donny Cage, esta serie, pues ya te digo que a pesar de sus cositas técnicas, que tiene sus cositas, tiene un dinamismo espectacular y funciona muy bien. Y en el top 1, será traído aquí al programa dentro de no mucho, Shield integral de Jonathan Hickman, también pues, claro, esperando 20.000 años para que cierre esto, pues... Claro, tocha que te cae, tocha que te crió, ansiómetro que te gano. Eso es así. Y vamos a empezar a dar paso aquí a nuestros compañeros. Por aquí, cerquita, en su silla de metrón, tengo al señor Mike Mann, que nos va a mantener el legado del maestro santo Dios Padre Kirby.
Sí, señor. Hoy os traigo una nueva entrega de Mundo Kirby. En este caso, la etapa completa de Demon, otro personaje que parió o que dio a luz Kirby en la editorial DC, allá por comienzos de los 70. 16 numeritos que constituían esta creación de Kirby en cartoné, su tapazadura. Y bien, vamos a comentar un poco de dónde sale esto, ¿no? De dónde sale la idea de Demon, de Etrigan, este demonio rimador, ¿no? Bien, estando con el proyecto del Cuarto Mundo en desarrollo y todas las series y demás, pues fíjate qué contrato tendría que tener Kirby, que todavía por obligación la editorial tenía que tener, no llegaba al cupo de páginas dibujadas, entonces tenía que hacer más. Entonces llegó Carmen Infantino y le propuso, bueno, no le propuso, más que le ordenó, dijo, te vas a hacer una serie de terror, tío, que lo está apretando el Journey to the Mystery y todas estas historias, y en DC el House of Terror creo que era y tal. Y dice, necesitamos, veo filón aquí y tú eres un crack. Kirby, por lo visto, pues pasaba un huevo de hacer meterse en género de terror, pero bueno, por compromiso, como el tío era un profesional, pues se metió con lo de Demon, que le salió pues trasteando con cosas del Príncipe Valiente, vio ahí una historia que se disfrazaba, no sé qué, dijo, pues ya está, voy a hacer un demonio, y se va a llamar la serie El Demonio. Ole, estaba inspiradísimo, tenía unas ganas Kirby ese día, no, pero no sabía lo que dio a luz, macho. Bien, Etrigan es un demonio de Cameltow, de Camelot, en la época de Camelot, Merlín. Está siendo asediado, se va a ir todo al carajo, y entonces está con la ayuda de Etrigan, que es este demonio, que es hijo de Belial, y también guarda cierto parentesco con Merlín, ¿no? Entonces, en ese asedio que están sufriendo bajo las garras de Morgana Le Fay, pues se hace un pop, el Merlín desaparece y deja a Etrigan en la Tierra, puesto que Morgana Le Fay iba detrás de unos escritos de magia de Merlín para poder conservar la eterna juventud, adquirir más level de poder en magia, etcétera. Entonces Merlín se va a otro plano dimensional y deja a Etrigan salvaguardando un cachito de ese conocimiento de que anda buscando Morgana, ¿no? Pero para que esté en el plano real, en la Tierra, necesita estar vinculado a una persona. En este caso lo vincula a un caballero también de la época, que es Jason Blood. Pero le trastoca un poco de mente, porque claro, estamos hablando de la época medieval y de repente pasamos una elipsis temporal pequeñita a la Gotham actual, ¿no? Y en este caso, pues claro, el Jason tiene prácticamente borrada la memoria, tiene ciertos recuerdos, pero él piensa que son... que viene de antepasados suyos, la historia está del caballero medieval, en ningún momento dado es consciente de que era él mismo, ¿no? Y bueno, y el tío está vinculado a la magia, en este caso a la demonología, siempre metido en el rollo del ocultismo, y a partir de ese momento empieza a ser asediado otra vez por Morgana Le Fay. Luego veremos ahí una, por otro lado, una secta que se llaman los reencarnadores, que se dedican a coger reencarnaciones tuyas desde el pasado para que tú te transformes en ese personaje y cometas un crimen bajo su mandato, ¿no? Y pretenden hacer una, pues eso, dominio mundial y todo el mundo trasuntado con reencarnaciones. Y bueno, pues tenemos más historias. Tenemos un trasunto del fantasma de la ópera, que es genial. Tenemos también pues la creación de Clarion, que es ese chaval medio demoniete también, que viene de otra dimensión, de Witchworld, que es la habéis podido ver bastante por el tema de New 52, y en historias de DC vinculadas a la magia suele aparecer también siempre Clarion con su gatete Tekel.
Yes.
Y bueno, más o menos todo esto con puro kirbismo y sin flipárselo tanto como en el cuarto mundo a nivel de lo que es la historia, aquí es algo, aunque estamos hablando de magia, etcétera, pero es algo más terrenal, aún más asequible todavía. Y pues una gozada de la Silver Age total. Esta cosita hacía falta. Yo entiendo que ha habido gente que se haya chocado bastante con el tema del cuarto mundo, pero en este caso, si aún así te mola Kirby, con esto lo vas a gozar. No te vas a liar tanto y no vas a ver tantas, no sé, flipadas suyas cósmicas, por decirlo de una manera. Y aquí pues es el nacimiento de este personaje, del demonio rimador de Etrigan, que le hemos podido ver en cantidad de eventos y de historias a lo largo de DC, que incluso luego tiene una etapa muy buena con Garcenis.
Garcenis, sí.
Y que eso podrían recuperar. No, se recuperó antes de que saliese esto, ya lo recuperó en unos tomillos.
Lo tenéis en catálogo, son dos tomos de 30 euros con John Marrea, espectaculares, dos tomitos.
Marrea que está ahí, vamos. El demonio de Marrea es genial. Pero bueno, este es, siendo el original, no porque sea más mejor, pero yo le tenía bastante cariño a esta serie, le tenía muchas ganas de su reedición, porque joder, vuelve a ser un Kirby en pleno esplendor en cuanto a narración gráfica, tío. Es su canon de cómo funciona, como lo habéis podido ver en el cuarto mundo, pues igual aquí, igual que con los Eternos, etcétera, etcétera. Sus mecánicas, sus pautas, y a mí es que me encanta, tío. Se me pasa el tiempo volado con estas historietillas.
Es que mola, ¿no? Y mola ver al maestro trabajar un poquito también otro género ahí, darle un poco ese rollito también. Ser Kirby Dodge para el fuego.
Sí, para el fuego infernal y para todo lo que desprende cualquier emanación de energía. Hay Kirby Dodge, Kirby Dodge.
Pues lleva, sí, en la biblioteca de Jack Kirby, ¿qué cosas así se podían rescatar más? Ya hay bastante.
Pues su Sandman. Luego no sé si, aunque sí salió algo, tiene algo de Green Arrow, pero eso es anterior, es más antiguo. Y pues
en Dynamite estuvo curioso la Kirby Genesis, no sé si se ha publicado aquí en España.
Lo que pasa luego, la de 2001, Odisea Espacial, esa creo que estaba ya con Marvel, me parece. Pero de DC sí, con Sandman, y no sé si alguna, bueno, luego a participaciones en algunas cabeceras, no sé si en Superman o en alguna historia por ahí, pero así de parido suyo, yo creo que con su Sandman ya cerraríamos el ciclo, por decirlo de una manera.
Pues ahí tenemos a ese Jack Kirby yéndose a DC y haciendo estas maravillas como autor completo. Este Demon en biblioteca Jack Kirby se rescata, 37 euros, tapa dura, cartoné, 384 páginas que te trae DC ahora mismo ahí para sumar junto a esos nuevos dioses, ese gran mundo también que lo tenéis también recopilado. Y como decís, material de Demon, luego aparte de ese, por ahora de lo que hay, es eso, los dos tomitos de Gardenis. Pues señor May, pues un placer, sí. Oye. No me ha rimado nada, no me ha rimado nada tu reseña.
Te lo he hecho en prosa, tío, que así es más asequible para la audiencia, que si
a
no
mí decir que
nos cancelan ya.
Que los que nos hemos criado un poquito con la cultura de rap y tal, lo guiones de este hombre aquí rimando tal. Aparte con la traducción, que luego se queda siempre un poco más extraño todo.
Sí, pues, pero aquí no rima tanto. Es no más adelante mucho. Cuando abusan con ya de, sí que es un de la rima.
Sí, sí, sí.
Claro.
Que les digan rapero.
Que luego dice la peña, un demonio rimador, ¿qué es esto? Demonio. Pues en la demonología de DC los demonios rimadores son gente muy potente.
Tened cuidado, yes. Tened cuidado. Si os rima gente, huid, porque normalmente... Salvo que sí, eso, salvo si lleva una talla 60 y pico para de pantalón, que eso...
Bueno, les digan mucho pantalón no lleva, que va siempre ahí con el camel toe, como ha dicho Mike. Enseñando pierna.
Va siempre ahí con los boxers bien puestos.
Que aparte de Demon luego se inspiró Wu-Tang Clan. Es que esto va así. Esto no puede ser. Pues Mike, pues un placer.
Ahí, a Upal Demon Verso.
Y si queréis más rimas, luego tenéis también por ahí disponible Hijo Family Tree del señor Piscor. Pues muy bien, pues yo voy a pasar del DC más underground, del subsuelo calenturriento, al pues Marvel más luminoso y más un poco para la chavalada. Y más fresco, la verdad, que bueno, porque nos vamos a ir a Marvel, a la West Coast, a Los Ángeles. Que claro, en Los Ángeles la verdad es que nunca... no hay tanto lío, ¿no? En Nueva York está todo el mundo concentrado ahí. Claro. Es una puta locura. Y en cambio en Los Ángeles... Yo me acuerdo en la etapa de Mitch Geras de Castigador, el tío se iba ahí porque ahí hacía lo que quería. Porque aquí no hay héroes. Pues alguien que ha estado yéndose para la costa oeste muchas veces es Kate Bishop. Y ahora nos llega en forma de... pues, cómic de bolsillo, lo que sería un extra superhéroes antiguamente, esta reedición del Ojo de Halcón de Kelly Thompson para Marvel Ya, que es un formato que es una barbaridad, porque aquí tengo 12 números, 12 grapas por 9,95. Es auténticamente una barbaridad. Tenemos aquí, acompañando a Kelly Thompson, a Leonardo Romero y también alguna aparición de apoyo para Romero, de Michael Walsh, unos tándems que marcan esa frescura independiente que traía el propio Ojo de Halcón, que también formaba parte de Kate Bishop, en la etapa de Matt Fraction. Desde entonces, desde ese Marvel Now, se ha mantenido esa estela. Y decir que bueno, que este Ojo de Halcón, esta etapa de para Kate Bishop en solitario, pues nos va a saber mucho a esos capítulos en los que teníamos por un lado a Clint en Nueva York y a Kate se iba a Los Ángeles para descubrir sus cositas también de su familia. Teníamos a llamada Mask también, aquí también va a volver, y por lo tanto sí que viene de eso. O sea, si hemos seguido incluso también de la maravillosa y majestuosa que Panini no me quiere reeditar, estás fatal, que es la etapa que hay entre medias, que era Jeff Lemire y Ramón Pérez, que es una puta locura. De hecho, incluso esto hace homenaje también a veces un poquito a ese pasado de Kate Bishop con el estilo de Ramón Pérez. O sea que viene como una especie de continuación desde aquel momento en el que tenemos a Matt Fraction diciendo, pues voy a mandar a Clint ahí a su barrio y a pegarse con unos rusos locos y tal. Pues viene un poco de esto, ¿no? Y tiene ese tono más costumbrista, un poco, no es tan superheroico. Y además, bueno, con Ojo de Halcón lo que hace aquí Kelly Thompson es mandar a Los Ángeles porque ella quiere, tiene algo que descubrir de su padre, de su familia y movidas ahí desde aquella etapa de Matt Fraction, y tiene va en búsqueda un poco de su padre y poco a poco esto lo irá revelando. Pero también pues ella se abre una agencia de investigación, se pone como detective privado, o sea, se hace su propio alias ahí, ¿no? Aparte sin licencia, todo hipster, porque aparte se va a Venice Beach, que Venice Beach es la zona más hipster que te puedes encontrar en... la única zona, que es una pequeña parte ahí en la playa, que sí que está bastante guapa, de chiringuitos y tal, y con los haters y todo esto, pues es la zona hipster allá, y se monta en su oficina pues a lo cutre. Yo te digo que la policía la va a echar toda la peta porque licencia ni lleva y la tía está dando ahí por saco mogollón en la comisaría. Y bueno, pues vamos a ver cómo Cape en solitario se monta esta agencia y le empiezan a venir ciertos encargos. El primer encargo, pues una mujer que acosa, que le está acosando a alguien, le está acosando un personaje. Y aquí veremos cómo Cape empieza a tirar del hilo y detrás pues hay una especie de, no sabemos bien, una especie de grupo, un grupúsculo extraño que está haciendo cierto dominio sobre ciertas personas y se están cometiendo diferentes abusos. Más adelante tenemos incorporación también de, pues obviamente estamos haciendo un trasunto de alias, pues viene por aquí aparición de Jessica Jones, maravillosa Jessica Cajones, y luego tenemos un segundo, este tomo te va a incluir los dos primeros arcos de esta etapa, a partir del número 7, Aquí ya sí que vemos un poco más este hilo que nos van mostrando sobre el tema de su padre. Vamos a tener también a Madame Mask, aquí ya dando un poco más por saco, o sea, vamos ya por otro derrotero. Hay apariencias de todo tipo, como decimos, el tono muy socarrón. Y nos faltaría una tercera parte, que sería el último arco, que solo son unos 4 o 5 números, que es el cierre, que donde bueno, tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero parece otro personaje más. Y quizá pues no se entiende que no se recopilaría en un segundo tomo, faltaría algo. Yo estoy pensando que el relleno a lo mejor sería Vengadores Costa Oeste, que tiene el mismo aquí Kate Bishop sigue con su agencia y se le incorporan gente nueva y fresca para colaborar. Es una especie de factor X a lo ojo de halcón, ¿no? A lo mejor rellenan con eso, a lo mejor meten otra cosa, o incluso a lo mejor meten la etapa de Jeff Lemire, no sabemos, aunque es anterior a esta etapa. Pero bueno, decir que sí, que se puede leer desde primeras, tiene su propio tono, aunque sí que viene de cosas anteriores, que muy muy recomendables son esa etapa de Lemay y esa etapa de Mafraction, que aunque están agotadas, ahora mismo el tomo de Mafraction es agotado y el de Lemay hay que buscar los dos rústicos, eran dos rústicos. Y decir que bueno, que el tono es eso, el tono es muy fresco. Yo hay momentos en los que veo ciertas cosas que son un poquito más... Kelly Thompson tiene un problema a veces con el ritmo. Tiene un ritmo a veces que lo lleva un poco así como... Madre mía, de repente te frena en seco y tienes que estar ahí con conversaciones que a lo mejor no van a nada. Maneja el ritmo de aquella manera, pero sí que decir que engancha, porque tiene ese tono independiente, ¿no? Tiene un tono más que de superhéroes independiente y funciona muy bien, ¿no? Con diálogos bastante chulos, con personajes. También es ese espíritu de viva la vida loca del estudiante, ¿no? Y bueno, decir que eso, que os podéis meter sin problemas y que es verdad que nos faltaría ese tercer arco para cerrar, que vendrá en un segundo tomo. Todavía no sabemos bien ni cómo se compondrá, porque le hace falta ese relleno, ¿no? Al final están ofreciendo 12 números, pues le faltará ahí 6 o 7 números más, ¿no? Y bueno, pues por qué decir que por 10 euros, pues es una lectura bastante interesante, entretenida. El formato, pues una vez ya leída la experiencia de Marvel ya... Decir que obviamente si tenéis problemas de vista es un infierno, o sea, es un infierno, tenéis que acercar muchísimo al leer este texto, si tiene una letra, pues eso, como si tú te imprimes el Arial 7, ¿sabes? O 6. Pero sí que el dibujo siendo esquemático y suelto y totalmente... Sí, totalmente
recuerda mucho a Chris Samne.
Tiene ese rollito, estilo. Totalmente, sí.
Por si ejemplo, alguien no conoce al autor, dice, pues recuerda.
Sí, es que aparte va eso, va buscando un poco ese tono de Alias, ¿no? De Bendis también. De hecho,
esta guionista pues hizo Alias, o sea, que se cierra allí.
Claro, es que tiene todo ese rollo y aparte es un acabado muy sencillo y a Ramón Pérez me suena también. O sea, tiene ese rollo que no le hace falta tampoco un gran formato. Se compone bien y tal. Sí que es verdad que luego lo que es el nivel del texto del bocadillo pues se hace pues bastante pequeño, pero bueno, que al final pues consumo de una serie que a lo mejor no ibas a picar si te salían un tomo a 30 papos, a lo mejor por 9 sí. O también es una opción también para acercarnos a obras así por menos dinero si a lo mejor no fue a hacerlo. O eso, o gente que no tiene ni idea de cómic y esto lo ve en un centro comercial y dice, sí, pues mira, pues...
Es buena idea hoy para atraer a lectoras también, poner una protagonista femenina.
Sí, aparte, bueno, decir que el feminismo es muy protagonista aquí. También es verdad que es un feminismo a veces muy marvelita, es un feminismo muy artificial, sí. Pero tiene muchísima presencia y tiene un primer plano total. O sea, pero bueno, funciona muy bien y la verdad es que también es ese movimiento también, esto fue una parte de ese movimiento que estaba poniendo un poquito también voz en traer autoras y traer también personajes femeninos más importantes, ¿no? Ya te digo, a pesar de todo, funciona genial, es una historia maravillosa y decir que bueno, que tiene esa estela y me gusta también que haya diferentes etapas que cada una hayan tenido un tono muy distinto. O sea que bueno, voy a seguir, bueno, voy a simplemente hacer el pequeño resumen. Ojo de Halcón, Detective Privado, Marvel Young Adults, Marvel Ya, 9,95, lo tenéis, son 272 páginas en rústica color, son unos 22 centímetros esto más o menos. Y bueno, pues aquí os lo dejo. Y te voy a traer, pues eso, de esto que a lo mejor que es un Marvel, y al final pues es una cosa de consumo y tiene su calidad, a algo que a lo mejor sí que tiene un puntito más allá, ¿no? Que es una autora que además tenía yo muchas ganas de volverla a ver porque ha sonado mucho la obra de Laura Dean, Me ha vuelto a dejar, que teníamos a Mariko Tamaki con Rosemary Valero Connell al dibujo, que me encanta el nombre de esta mujer, porque aparte criada en Zaragoza, ojo.
Bueno.
¿Vale? Pero me encanta el nombre, pues es de los nombres más rednecks que te puedes echar en cara. Espectacular, Rosemary Valero con él, maravilloso. Pues se lanza como autora completa, después de haber ganado ese Eisner con Laura Dean. Se lanza con No te vayas sin mí, que lo trae aquí Asti Berry en una pedazo de edición que me encanta. Es pues una tapa blanda, con solapas, con un plastificado mate súper peculiar, con detallitos en dorado. El dibujo de Rosemary es una barbaridad. O sea, me encanta, es súper pulido. Sí que es verdad que viene un poco de esa escuela que está creando, por ejemplo, gente como Tilly Walden, o aquí en España, Borja González. Y a veces también es verdad que entre ellos tiran a veces de las mismas temáticas y parece casi que se están metatrasuntando entre ellos. Pero decir que esta obra nos presenta a Rosemary como una autora para tener en cuenta y como artista ya pues simplemente revalidando el título porque es una auténtica máquina. Así que el acabado de No te vayas sin mí es muy similar a Laura Dean. Trabaja casi en un solo tono. Normalmente es un acabado de grises y luego un color primario, a veces es el morado, a veces el azul, a veces el marrón o el naranja, ¿no? Pero bueno, y al final lo tenemos casi toda la historia en tres colores, pero bueno, artísticamente es una pasada, o sea, como este color sencillo se funde un poco con su acabado. Y además, sobre todo, lo que trabaja aquí ella es narrativa pura, o sea, es experimento en narrativa, una narrativa independiente, la escuela independiente americana, que es para volverse loco. Viñetas que hacen pues composiciones directamente o juegos o no sé, cosas que vas a encontrarte que seguramente has visto en pocos sitios, ¿no? También es verdad que son cosas que hace Tilly Walden o González, un poco esta escuela, pero sí que son recursos maravillosos y que funcionan. Va a favor un poco de lo que nos quiere contar aquí. ¿Qué nos va a contar en No te vayas sin mí? Pues no es una historia normal, porque sí que son tres historias cortas, aunque tienen una propia temática. Son tres historias distintas y además, pues sobre todo con una base muy social y sobre todo pues muy personal, ¿no? Habla sobre todo de las relaciones un poco, sobre la soledad, la ruptura, ¿no? Pues cosas bastante, pues en Laura Dean, que también es una obra de amor, pues aquí también pues es un poco más amor también entre personas un poco, con fantasía, porque nos lo va a contar de una forma muy poética. Una primera historia, una pareja de amantes se separa, una de ellas se va a una dimensión distinta y aquí va a empezar a experimentar cosas diferentes. Va a empezar también a echar de menos su propia realidad, su pareja, incluso va a revalidar un poco la relación con ella, ¿no? El separarse de esta manera. También es todo un viaje. Me recuerda un poquito al viaje de Chihiro, por ejemplo. Tiene cosas también un poco del manga en esa cuestión. La segunda historia, ciencia ficción. Ciencia ficción, vamos a ver una nave que tiene una avería y de repente la catástrofe. ¿Qué pasa? Que es una nave muy especial porque el motor vive de una persona que está soñando y el motor se mueve a través de los sueños y la imaginación de esa persona. ¿Qué pasa? Que esta avería hace que una tripulante de la nave se meta dentro de esta conciencia que está tomando los recuerdos de esta chica dormida, que es la que mantiene un poco el combustible, y se mete en sus pensamientos. Meterse en sus pensamientos va a hacer que dentro de este accidente, porque la nave se está yendo a pique en realidad, y ella está viviendo la vida de la otra persona, y está empatizando un poco con todo lo que ella tiene dentro, ¿no? Es maravilloso mezclarte un accidente de una nave con algo así, ¿no? Metiéndose en la cabeza de alguien, sintiendo sus sentimientos, viviendo un poco sus experiencias, pues esto hace también que tiene un recuerdo bonito, ¿no? De decir, es que no quiero que esto acabe, porque es que lo que hay fuera, en verdad es la muerte, ¿no? Se me viene la muerte y en cambio estoy viendo con esta persona que acabo de conocer, que me acabo de meter en su cabeza. Tiene cuestiones muy buenas, muy filosóficas y muy, muy bonitas. Y la tercera ya es un trabajo onírico. Nos va a hablar de una giganta que está despertando, una giganta que despierta de dentro del agua y bueno, y sobre todo pues lo que nos trabaja es mucha poesía. Es una prosa con grandes composiciones y con también con un mensaje bastante bonito, filosófico y también sentimental. Son tres trabajos que van fetén, que a nivel narrativo es una barbaridad, que da que pensar, da para reflexionar, y bueno, es un pues un trabajo muy bonito. A mí me flipa muchísimo Rosemary Valero con él, apuntadla, porque viene fuerte con cosas muy potentes. O sea, que Laura Dean estaba muy chulo, también nos ponía de nuevo pues una historia de amor con un buen trabajo detrás. Mariko Tamaki también, a través de esa obra, se ha dado a conocer mucho. La NDC está petando muchísimo. Y Rosemary, pues, se está moviendo en este cómic de autor, que la verdad es que, bueno, tiene una calidad espectacular.
Sí, y la paleta de colores es muy particular. La paleta de colores también, es
muy, muy bonita, es lo que te digo. Al final trabaja unos tonos muy apagados, pero eso, sobre todo, ver ese trabajo con colores base y muy sencillamente.
O sea, como que para cada historia se centra en los colores y le da también esa personalidad.
Sí, a mí también me gusta que luego tiene como un fetiche por el pelo, ¿sabes? Bueno. O sea, mogollón de pelazo por todos lados. A veces decora una página entera con pelazo.
Donde hay pelo, hay alegría.
Sí, la verdad es que hay muchísimo pelo y es una, no sé, pero bueno, ella utiliza mucho el pelazo. O sea, lo vais a ver, ¿no? Y las formas onduladas, ¿no? El agua y todo. Tiene muchas cosas que a mí, a nivel artístico, me parece esto un cuadro. Es un cuadro total. Ahí lo tenéis, Astiberi te lo trae, 15 euros, no te vayas sin mí, Rosemary Valero o con él. 128 páginas en rústica que te lo traen aquí. Obviamente buscando el en esta gente. Están ahí buscando el mismo tipo de obra, pero que bueno, es que ya la portada ya la vi y dije, venga, hasta luego. Y tenía ganas de volverla a ver. Y voy a saltar por aquí, que nos aterriza el señor H y nos va a traer BD de la buena.
Ya entro.
Ya, pero así tú, vamos, esto llega al viso de santo, claro.
Vaya lo loco.
Joder. Venga. Estaba ahí con el doctor Manhattan, que me ha dicho, vete aquí a la luna a construirme unos castillos de arena.
Te ha traído te ha traído un pitufo desnudo.
Se ha despistado un momento y me he ido para acá.
Madre mía, madre mía. Pues venga, cuéntame, bueno, ¿qué te traes?
Vengo con la novedad más novedosa. Hoy jueves que grabamos y salen las dos cosas que traigo.
Madre mía.
Además, yo la gente, mis vecinos lo saben, cuando yo salgo de casa me dicen, uy, estás muy contento, tú has hecho arroz. Digo, ¿qué coño he hecho arroz? Es que hoy sale Norma. Y claro, cuando sale Norma, pues yo revivo y como cual Fénix asciendo en el ansiómetro, esperemos.
No te ocurro.
Voy a traer hoy una de Norma y ya traeremos más cosas la semana que viene. Empezamos, no con Norma, sino con Dolmen. Y una cosa que yo tenía muchas ganas, y es Bobo, primer integral de Bobo, un pequeño clásico del franco-belga de los años 60, años 70, obra de Paul Delisle, y estamos hablando de 160 páginas con los correspondientes extras que nos trae Dolmen al final, de artículos, páginas inéditas y curiosidades, 160 páginas a 29,95, formato álbum, los que conozcáis los integrales de europeo de Dolmen, la verdad es que están muy bien, calidad-precio. Y que es Bobo, como he dicho, una pequeña joyita, un personaje muy querido por el público de gran lector de franco-belga clásico. Nos lo presentan aquí como el rey de la evasión.
Y por los presos, por lo que...
Bueno, sí, claro, por la evasión que trae. Bueno, el título evidentemente es irónico, porque tenemos a Bobo, un personaje muy que podría haber creado perfectamente Ibáñez, ya que además este Paul Delisle, yo creo que le pasaba igual que a Ibáñez, que el tío no debía gustarle, no se le debía dar bien dibujar pelo, y a todos los hace calvos. Es un tipo bajito, calvete, que está preso en la cárcel de Indie Pocket, una cárcel muy especial, y que el tío, pues es eso, él se estará todo el rato tratando de fugar. Siempre le vamos a ver cuando empieza cada historieta, el tío está ahí cavando un hoyo, los reclusos le dejan a su aire, los carceleros igual, él está cavando su hoyo. Y siempre va a estar intentando buscarse las artimañas para fugarse de la prisión. Vamos a ver incluso cómo le ayuda un compinche suyo que está fuera, Julito el Pinreles, que le siempre entrará en la cárcel para hacerle escapar, pero siempre, evidentemente, todo saldrá mal. Y vamos a ir un poco viendo con este protagonista toda la idiosincrasia de este penal tan especial, de esta cárcel de Indie Pocket, con gente, pues yo que sé, como Joe el Candoroso, que el nombre también es irónico porque es el matón de la cárcel. Vamos a tener a Onstein, que sería una especie de doctor bacterio, champiñac, tornasol, el viejo que hace los inventos guays. Yo que sé, vamos a tener a un personaje maravilloso, que es un guardia, que se llama el guardia Tocho, ya con el nombre ya me tiene ganado, que es un guardia que tiene la tarea en el penal cuando se construyó, pues por lo que fuera, por capataz, por lo que fuera, sobró una piedra de construir la cárcel, Y el guardia tocho tiene la noble tarea de llevar siempre consigo a esa piedra en brazos. Claro, este hombre estará traumatizado, estará deseando también deshacerse de su carga, de su piedra, pero tampoco lo conseguirá nunca. Todo esto en el tono, pues ya he dicho, franco-belga clásico. Esto empezó seriamente, la verdad es que los 70, aunque ya viene de antes, es realmente me ha sorprendido lo bien que aguanta. Es humor, pues ya veis, de hostias de Olimpio, de evasión, nunca mejor dicho, para pasar un buen rato. Me sorprende lo bien que aguanta, lo ingenioso que son las historias y la gracia que tienen, al fin y al cabo, porque estos son, vamos a tener aquí de todo. Bueno, más adelante, en futuros integrales, habrá historias más largas, pero aquí vamos a tener varias historias de 20 páginas, dos o tres historias de 20 páginas, unas cuantas, las que más, de 7, 8 páginas, y unas cuantas historias cortas también de una sola página, que en una sola página te cuenta Paul Delis el chiste, te cuenta la su normalidad, y la verdad es que se lo monta muy bien para reírte. El dibujo es súper dinámico, súper fresco, monigoteo clásico del bueno. Y yo, a mí me ha sorprendido mucho, la verdad, que los que queráis, pues tanto para chiquillos como para, yo que sé, un regalo, un tío vuestro, que esto va bien para todo tipo de público, aguante genial, os vais a reír mucho. En Francia esto está recopilado en 16 álbumes y a su vez en 4 integrales, con lo cual suponemos que Dolmen traerá también 4 integrales correspondientes, se suelen fijar mucho las ediciones originales. Comentar un poco de la publicación. Decir que Bobo, pues seguramente deba su existencia a Johan y Pierluigi, la que para muchos, entre los que me incluyo, es la mejor serie de Pello. Uh-huh. Johan y Pierluigi, en un álbum del año 58, pues empezaron a salir los Pitufos como invitados. Los Pitufos empezaron en Johan y Pierluigi. Y claro, tuvieron tanto éxito que el por entonces redactor jefe en la revista Spirou, porque esto es de la revista Spirou, dijo, bueno, vamos a sacar una especie de mini cómics que los niños puedan ir recortando las páginas y pegándolas, unos mini cómics centrados en los Pitufos, en estos personajes tan exitosos. Tuvo tanto éxito la iniciativa, bueno, salieron los Pitufos Negros, mítico álbum, que empezaron a sacar toda una serie de mini resits, que los llamaban, de cómics pequeñitos, y en una de estas, en el año 61, es donde nació Bobo por primera vez, en un mini cómic creado por, ya lo he dicho, por Paul Delis y por Maurice Rossi. Ya Paul Delis, durante los años 60, se desentendió un poco del personaje, y ya cuando Rossi lo abandona, vuelve Delis y nos trae lo que viene siendo la etapa buena y fuerte, lo canónico de Bobo, que recopila aquí Dolmen. Y durante pues 25 años estuvo haciendo aventuras de este preso que nunca logra fugarse, y lo ha convertido en un pequeño baluarte de la revista Spirou y un personaje bastante popular en su época, que aquí en España también se ha publicado bastante. Se publicó en el 70, empezó a publicarse en la revista Strong, que le cambiaron el nombre por Pepe Presidio, como ya sabemos, aquí los nombres se trasuntan muchas veces. Por ejemplo, el Valentín Acero, que es Benoit Benito Sansón. Fueraborda, sobre todo, fue la época más popular en los 80. Fueraborda, que bueno, se nutre Dolmen de toda esta línea de maravillosa que publicaba Fueraborda en esos semanarios para tenernos Natacha, Johan, ya lo he dicho, o Bermudillo. Y bueno, ya para acabar, pues eso, recomendarla a todo el mundo que quiera reírse, pasar un buen rato. Los que os guste, yo que sé, cine de cárceles como La fuga de Alcatraz, La fuga, pues esto es una fuga fugada, pero vais a partir de risa, súper simpático y súper ingenioso, 40 y pico años después. Y pues darle una oportunidad, porque me parece que Dolmen está haciendo un trabajo increíble, recopilando primero las tiras de prensa clásicas americanas. Bueno, ya la edición del Príncipe Valiente no tiene nombre, y con todo este franco-belga tan, quizá no de primera línea aquí en nuestro país, pero que son grandísimas obras. Tenéis Johan y Pierluigi, tenéis Benito Sansón, tenéis Modesto y Pompón, y os vais a divertir aquí para rato. Yo no paro de recomendar estas cosas, a ver si me hacéis caso, y ya está, 29.95.
A mí decir que eso, que siempre Dolmen, pues recalcarlo, que la labor de Comipedia que está haciendo, rescatándonos clasicazos, ¿no? Desde un Dick Tracy, el Phantom, mil historias, Flash Gordon, un rescate, o recientemente también Merlín, también, que es otra serie que me fascina. Pues aquí tenemos... Sí, que es barbaridades. Bobo también, pues otro BD clásico que se suma a su catálogo, y bueno, rescatando estas cositas, y además unas ediciones ahí en tapadura, que es una barbaridad. 29,95, Bobo, el rey de la evasión integral, primer tomo, cartoné, 160 páginas, Paul Delis y Maurice Rossi. Ahí lo tenéis. Y bueno, háblame de Mateo, bueno, porque creo que Mateo todavía no ha pasado por aquí por el programa, es un poco herejía, lleva ya 5 álbumes. Y también es una
gracia. Tenía que venir yo para traer el Evangelio según San Mateo, ay, no de Pasolini, mío, sino de Gibrat, mi amado Gibrat. Y bueno, yo a esto le hablo a mi... Bueno, ya no sé si tengo un 3, un 4, un 5%, como tenía antes Garrido.
Tu feligreses.
Antes de ser uno... Ahora Garrido es el grande de los grandes del mundo, pero yo tengo mi porcentaje. Y yo, como si fuera el público de Telemadrid, que somos pocos, pero bienvenidos, os hablo a vosotros, sois los mejores, vamos a ganar. Y traigo una herejía, sí, es imposible, como Mateo no podía pasar por aquí. Me voy de... Salgo de Bélgica, pero me voy un poco más para abajo, me voy al vecino, me voy a Francia... Y traigo este quinto álbum, o quinta época en este caso, de Mateo, la obra magna, bueno, quizás, seguramente, del gran dibujante, maravilloso, precioso ilustrador Jean-Pierre Gibrat, que nos, bueno, por ya que no ha pasado por aquí, pues voy a dar un poco una idea general de lo que es la serie, hasta del primero al quinto álbum. Mateo es una especie de propósito humanista de centrarnos a este personaje principal, a Mateo, un hijo de refugiados españoles afincados en Francia durante la primera década del siglo XX. Ya digo, su padre falleció, tuvieron que huir de España por ser represaliados, por sus creencias anarquistas. Vive con su madre en un pueblecito del sur de Francia. Y vamos a ver una especie de, bueno, no a lo fantástico, pero es ni más ni menos que un camino del héroe. Mateo, vamos a ver lo que desde un principio pues es... el típico chico candoroso, bisoño, muy blanco, como pues al final le tocará ir a batirse el cobre en la Primera Guerra Mundial con Francia, y ahí ya empezará a curtirse el personaje, empezará, claro, a ver la muerte, a ver la guerra, la miseria, empezará a curtirse, y empezará a ver las diferencias, que esto que hablamos siempre, de entre ricos y pobres, lo que es la guerra para el terrateniente, el hijo del terrateniente del pueblo rico, y lo que es para él. Que en una maravillosa cena de diálogo le dirá, empezará el rico a contar la historia de la guerra, no, si estos fueron nada, estuve por aquí 2 días, una fiesta. Y claro, Mateo ya volviendo de la guerra, con unos cuantos muertos a sus espaldas, pues le dirá algo así como que por lo menos déjanos a los pobres nuestro sufrimiento, ¿no? Un diálogo para enmarcar. Y va a ser un recorrido a través de este personaje que se irá curtiendo, ya he dicho, viaje del héroe, a través de los principales conflictos bélicos del siglo XX que acabarían desembocando en la Segunda Guerra Mundial. Ya dicho, esta primera época, primer álbum, estaríamos en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda nos iríamos a... Mateo marchará, huirá de Francia y nos marcharemos a la Revolución Rusa, otra vez llenos de ideales que poco a poco se irán mancillando cuando nos metemos en trincheras. Una tercera época, un álbum maravilloso que da un poco de descanso a la batalla, y nos sentaremos en un verano con Mateo y sus amigos en su pueblecito. Aquí entrará el Slice of Life, también muy presente en la obra de Gibrat. Y el cuarto y quinto álbum, que es el último que traigo ahora a la recopilación, Mateo, 20 años después ya, estará en la Guerra Civil, ahí batiéndose el cobre, buscando los orígenes de su familia, su padre, y luchando por la República, otra causa abocada al fracaso. Y bien, el Mateo, la verdad es que es el desarrollo del personaje, como ya he dicho, desde un principio un poco blanco y un poco bobalicón, es impresionante. Todos los personajes masculinos que le aparecerán, pues un camarada amigo de su padre, también anarquista, diferentes amigos que irá haciendo los conflictos, le van a servir como contrapunto, ¿no? Para que el personaje se cuestione sus ideales, se cuestione la veracidad de sus actos. Vamos a ver que es un personaje que siempre duda de sí mismo, que duda de todo lo que hace, y sobre todo lo que le irá a hacer avanzar, lo que es el motor de la serie, son, como viene siendo habitual en Gibrat, los personajes femeninos que él dibuja como nadie, retrata como nadie, y como las diferentes mujeres que él va conociendo, tanto el amor de su pueblo de toda la vida, una enfermera que lo cuida en la guerra, que acabará siendo su amiga inseparable, y diferentes mujeres, como lo van marcando también su madre, claro. Y una obra pues humanista, como ya he dicho, y que no cae en la moralina, ¿no?, de contarnos hay que amar a la guerra, ¿no?, sino que en realidad vemos a un personaje ahí metido que sangra, que vive, que sufre, y vemos todo este conflicto y todo este sinsentido, y un fresco maravilloso del principio del siglo XX. Lo recomiendo pues a todos los amantes de la historia, de los relatos de calidad, con personajes de verdad tridimensionales y que avanzan. Y claro, ahora entra en juego, voy a hablar un poco del dibujo de Gibrat, que para mí cada día me tiene más enamorado. Yo lo abres por ver las portadas, lo abres por donde sea y
yo creía que lo ibas a poner a París.
No, la verdad es que no me ha salido, no me ha salido. El dibujo, yo que sé, ese pictórico es una maravilla, un lápiz sensible, delicado, y luego, aunque no lo parezca, está, a veces parece que incluso que no lleva tinta, pero está entintado a boli. El tío entinta a boli, Vic, ahí todas sus páginas, un color súper súper suelto en acuarela, color pictórico. La verdad es que es de uno de mis dibujantes favoritos. Yo recomiendo, me he comprado hace poco un artbook suyo que se llama Liber NT, el invierno en verano, y para todos los que os guste la ilustración o para un regalo o lo que sea, comprarlo porque es maravilloso ver los detalles en blanco y negro, en color, ilustraciones a doble página de este hombre. Y sobre todo es eso, un dibujo maravilloso, una gran historia, unos personajes irrepetibles y un gran autor que quizás no es, pues como todo este tipo de obras, no tan mainstream, está un poco alejado del gran público. En Francia es un referente de los últimos 40 años en el cómic BD, pero recomendar pues sobre todo lo que ha llegado aquí por Norma, lo ha traído todo Norma, La Prórroga, quizás su primera obra de madurez, que está en un integral, los dos álbumes, también hablando siempre de los conflictos bélicos, los personajes que se forjan entre los conflictos bélicos. Recomendar El vuelo del cuervo, que bueno, está en dos álbumes, es más antiguo, pero yo creo que lo podéis conseguir. Recomendar La gente honrada, que maravilloso integral, que él solo escribe, pero que yo traje aquí en su día al programa y la verdad es que me dolió mucho que no hicierais mucho caso, porque La gente honrada es una absoluta maravilla. Y sobre todo eso, disfrutar del arte de Gibrat, disfrutar de las mujeres, porque quitando, no hablando de sexualización, que podemos entrar en Manara o Pepe González, yo creo que es el tío que mejor dibuja a las mujeres. Yo me viendo sus ilustraciones de mujeres, como yo digo, en terrazas, en cafés, tomando algo en los años 30 y 40, me resultan absolutamente maravillosas. Y recomendar, no, es carne de integral, yo creo, esta obra en el futuro, aún no está acabada. Nos dijeron al principio que iba a ser una pentalogía, pero parece que sigue para adelante, la historia no parece cerrar. Es carne de integral porque es una historia río que va fluyendo, va avanzando, pero no esperéis al integral. Yo creo que si os ha picado, aunque solo sea por el dibujo, echarle un vistazo, compraos el primer álbum, y si no, y si os gusta, tirad para adelante, porque es una gran obra y un magnífico autor que no me cansaré de alabar.
Es que esto tiene level. Yo no me he metido, pero sí que aquí en la tienda FAU nada más llegó, dijo, me lo pillo.
Y eso, hombre, claro,
que
sí.
Y eso que le faltan dos álbumes por medio por leer. Y digo, pero qué ansiedad con el Mateo. Pues
hay spoiler,
Se hace spoiler, ¿no? hay gente que solo quiere ver el mundo arder. Mateo, pues ahí lo tenemos, quinta época de 1936 a 1939. Esto está ido súper año a año. La guerra día a día. Pues ahí tenemos Jean-Pierre Gibrat en cartonero. Tenéis en álbum tradicional, que a mí también es un formato que me sigue flipando. 64 páginas sí. Por 19,95. Y qué bien se lee, cómo me gusta que los cómics no pesen. Que no pesen 20 kilos. Pues muy bien, Sergio. Pues hemos repasado tu BD. Y ahora me voy a la buhardilla de Gonzaga, que nos trae eventos bárbaros.
Eventos bárbaros, y traigo mucho crossover de Marvel y de DC, de las dos casas.
Bueno.
Pero bueno, primero empiezo con el que has dicho, con el señor Conan, el bárbaro por excelencia, con Conan, la guerra de la serpiente. Y para ponernos un poco en contexto con este evento, hay que conocer a Robert Howard. Y muchos diréis, ¿y quién es este muchacho? Pues este muchacho fue un escritor que murió muy joven y creó muchas obras ambientadas en diferentes lugares y épocas, muchos libros. Y muchas de estas obras pues han sido adaptadas a cómic, como este Conan el Bárbaro, Red Sonja, Cool y dígame, Sergio H.
No, un apunte, decir que de Robert Howard en internet solo hay una foto y es una que sale con sombrero que parece Al Capone. Hasta aquí sí, mi aportación.
es verdad.
Que cuanto más interesante también la biografía de Robert Howard, ¿eh?
Sí, además el tío murió antes de cumplir los 30, sí. Pero aún así escribió una cantidad de obras.
Y se suicidó por la muerte de su madre, no aguantó la depresión.
Y sí, como ya he dicho, creó a Conan, a Red Sonja, a Cool y bueno, y otros personajillos que aparecen en esta obra, en este crossover, como Solomon Kane, que es un muchacho, es un señor que viene del siglo XVII.
¿Y una película como de Disney?
Efectivamente, que es un señor que va por ahí acabando con el mal y con demonios, que básicamente es un trasunto del Valhelsing de Hugh Jackman si estuviese ahí a tope con la Inquisición española. Ahí cazando monstruos y con cachivaches y pistolas y tal. Y también tenemos a Agnes la Negra, menuda traducción más mala de Dark Agnes, la verdad. Que, al contrario de lo que dice el nombre, no es una mujer afroamericana, es una señorita pelirroja del siglo XVI que escapó de un matrimonio concertado y se hizo una mercenaria, una corsaria. Y por otro lado, aparte de a Conan, Solomon Kane y Agnes la Negra, tenemos a un personaje que no viene de las obras de Robert Howard. Tenemos a nuestro querido Batman blanco de Marvel, a Moon Knight, a este caballero egipcio. ¿Y qué les unirá a estos cuatro personajes de diferentes lugares y épocas para unirse? Pues el dios serpiente del caos egipcio, Set, que pues como gran villano maloso, pues o planea conquistar el mundo o destruirlo, pues en este caso pues planea desatar toda la oscuridad en todos los reinos y en todos los mundos. Y pues se deberán unir estos cuatro personajillos de diferentes épocas para que, contra el culto de este dios serpiente que ha estado presente en todos estos años, para derrotarle y para ganarle. Este personaje ha tenido, el dios Set, ha tenido sobre todo confrontamientos con Conan, sobre todo con este sirviente del dios Set, de la serpiente Thulsa Doom, que muchos os recordaréis si conocéis a Conan. Y bueno, Moon Knight, con todo el tema egipcio, también ha tenido sus encontronazos con Set. Sí que se unirán un poco Solomon Kane y Agnes la Negra, que es como un intento, porque Marvel se hizo con todos estos personajes de Robert Howard, entonces ya metió a Conan en estos Vengadores Salvajes y en el universo de Marvel, y este fue como un intento de intentar meter más personajes de Robert, porque Red Sonja, que sería como el otro más popular, lo tiene Dynamite, así que nada, pero eso, intentó meter a este... a las publicaciones ya Universo 616 a Solomon Kane y a Agnes la Negra. La obra, volvemos con la obra. Tenemos otro personaje que se llama James Allison, que también viene de las obras de Robert Howard, de un rato corto, que también le han metido así una vida pasada inventada para este cómic con el demonio Set. Decir que el relato corto en el que participó James Allison también está adaptado a un cómic, o sea que lo podéis leer si os da pereza leer libros. Y bueno, lo que ya he dicho, esa es una obra muy 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 inspirada en las obras de Robert Howard. El guionista, que es Jim Zub, pues se nota que se las, que o por lo menos se ha metido mucho en Wikipedia o se las ha leído y las conoce bastante bien. Es una obra que tiene mucho trasfondo de estos personajes, de este multiverso que creó este señor, el Robert. Un poco explotado, en mi opinión. Hombre, son cuatro capítulos, o sea que tampoco hay mucho que explotar. Tiene muchos guiñitos a las diferentes obras y universos de este señor, de Kull, de Red Sonja y demás. Y el dibujo, pues en cada... hay diferentes dibujantes, lo cual me saca un poco de continuidad. No lo hace mal ninguno, pero me habría gustado que en los cuatro capítulos, que aquí están divididos en tres grapillas, pues me habría gustado que estuviesen los cuatro capítulos dibujados por el mismo, pero bueno. Y nada, si os molan las historias de espada y brujería del todo el universo de Conan el Bárbaro, pues dejadlo, haceros con ello. Decir que esto va a tener una segunda parte con Conan y la corona de la serpiente, todo con serpientes, que Conan no se iba bien con...
Sí, que viene otra miniserie, son otros tres números, la batalla por la corona de serpiente, y que además también tendrá Times con algunos personajes de Marvel, sí.
Con Namor no, con los invasores, con los invaders, que está la corona ahí dando por este. Bueno, decir que por desgracia, que a mí me gusta mucho, por desgracia, Solomon Kane y Agnes la Negra no cuajaron mucho. Creo que Agnes la Negra sí que tuvo una miniserie de cuatro numeritos, pero no han traído más personajes aparte de Conan a este universo 616 de Marvel. Y pues eso, si os molan las historias de espada y brujería, aquí tenéis una adaptada a tiempos modernos y añadiendo superhéroes, porque Moon Knight, aunque parece que despunta un poco al final, sí que casa bastante bien. Y dadle un tiento.
Muy bien,
a pues, tope con Conan.
Pues lo tenéis, Conan, la guerra de las serpientes. Son tres grapas, 4,20. Salía allí la primera, ya la tenéis cerrada. Espera de esa segunda parte, la batalla por la corona de serpientes. Muchas serpientes, esto, tened cuidado que como os pica os va a morder. Y bueno, sí, como decía, es que Halloween sí que lo vamos a dejar este año un poco para YouTube. Ahí iremos sacando alguna recomendación de terror. Y bueno, con Zagas de Trago, que es terrorífico por varios lados. Monstruos de Gotham.
Hombre, ya que sigo con mis crossover y si puedo adaptarlo a Halloween, pues mejor. Monstruos de Gotham. Guión de Steve Orlando y dibujo de Amankai Nahuelpan. Joder, cada vez me están jodiendo mal los nombres. Madre de...
Nahuelpan, es que flipa, ¿eh?
Nahuelpan. Sí, sí, parece ahí un plato.
Una máquina, bueno, Nahuelpan. Pues yo me gustaría irme de fiesta cuando pase el confinamiento con Amankai Nahuelpan.
Será ahí. Nahuelpan. Hindú, vamos, por lo menos.
Pero, sí, ¿no? Coño, algún sitio raro.
Y bueno, aquí en contexto os pongo, estamos en una Gotham controlada por Bane. Si estáis leyendo Batman, más o menos os estaréis enterados. Y hay un pequeño barrio que se llama Monster Town, que un montón de pues de mutantes, de gente fea y demás, pues está sobre todo confinada en este Monster Town.
O sea que ahora hay un Monster Town en Gotham. Venga.
Sí. Hay más, es que al parecer hay más Killer Crocs, pero de diferentes animalitos y con más monstruos.
Tiene
y, demás.
Su, y tiene su barrio ahí.
Y quiere ser concejal.
Efectivamente. Es como los Morlocks de Marvel, pero en vez de las alcantarillas, en un barrio.
Sí, sí, ya, es que es así. Madre mía.
Y nuestra pequeña historia de monstruos, que como he dicho, este es otro crossover, como el de Conan, pues empieza con Andrew Bennett, que muchos recordaréis de Yo Vampiro. Y redundantemente, pues este señor pues es un vampiro.
Bien.
Y se nos irán introduciendo más personajillos para este crossover, como Killer Croc, este hombre cocodrilo que se pega todo el día con Batman, Frankenstein, que aquí en DC es un agente especial con sus armas y resolviendo casos y demás. Tenemos a Orca, que es como Killer Croc, pero una mujer medio orca. O sea, lo mismo. Y también ahí comiendo todo lo que se le ponga por delante. También tenemos a Lady Clay, que es básicamente cara de barro, pero en chica. Y un personaje que se han inventado para esta historia, que se llama Fantasma Rojo, que como ya comenté antes con Mike, es como una especie de Trigan de los chinos. Es otro señor que se transforma en demonio cuando le apetece. ¿Y qué juntarán a estos personajes, a estos monstruos? Pues el retorno de Mr. Melmoth, que Mr. Melmoth es un señor que viene del futuro, de un futuro donde hay un reino mágico de hadas muy muy tocho, pero se va todo al cagarro y pues se va al pasado porque quiere reinstaurar su superreino. Es decir, que este Mr. Melmoth no es un personaje nuevo, ya ha aparecido antes. Y bueno, este Mr. Melmoth querrá... trastocar un poco el metaverso del que ya hablaremos luego en Doomsday Clock y eso, y reinstaurar su reino a través de todo el multiverso. Estos seis personajillos pues querrán formar su grupete, pero su grupete, el grupete que querrán formar son los siete soldados de la Victoria, que es al principio un grupo de la Golden Age que está formado por Green Arrow, Speedy, Star Spangled Kid, Stripesy, Shining Knight, Vengador Carmesí y el Vigilante. Y este grupo pues lo cogió Grant Morrison y hizo su versión, no sé, un poco más tirando a la magia, a la parte más oscura de DC, con Frankenstein, Zatanna, Mr. Milagro, Bulletir, Clarion, Guardian y Seristin, que es un caballero andrógino de la época Rey Arturo. Y estos seis monstruos se unirán, pero el grupo se llama Los Siete Soldados de la Victoria. ¿Quién aparecerá aquí? Pues como no podía faltar en Gotham, nuestra ración de la Bat Family, de esta familia de murciélagos, aparecerá Batwoman, que siempre es la que más ha estado en la Bat Family, que conectada con este universo misterioso, con esta parte más misteriosa y mágica de Gotham. Bastante poco explotada, la verdad. Me gustaría que Batwoman, en vez de una copia de Batman con peluca, se explotara más esta parte de misticismo, de monstruos y de magia en Gotham, porque tiene un montón de cosas para sacar. Y estos siete soldados, estos siete personajillos, se unirán, como ya he dicho, para derrotar a Mr. Melmoth. No tiene mucha enjundia la cosa.
No tiene mucha enjundia la
cosa. Una historia con toquecillos pool, donde se toca, como ya he dicho, la parte poco explotada, esta parte zona mística de Gotham, por decirlo de alguna manera. Y nada, el diseño, el como ya he dicho, el guion no tiene mucha más enjundia, héroes que se unen para derrotar un mal. El dibujo está bastante bien, el señor este que no le conocía de otra obra, tiene unos diseños muy chulos, unos vampiros con tupé, directamente los 90, que me han gustado mucho, y muchos diseños de monstruos muy chulos. Y poco más que decir, estos dos crossovers no pasan a la historia, por desgracia,
pero yo creo
que tienen mucho potencial para sacar ambos, tanto uno como por el universo del Robert Howard como este por la parte mística de Gotham, pero bueno, A ver qué les depara el futuro a estos nuevos siete soldados de la victoria.
Con monstruo de gota vas para el hoyo del ansiómetro. Y
los... No, ya lo sé.
Madre mía, pero tú eres un tío profesional que dedica su rigor a esto y ahí estás.
Pues, yo le todo lo que me ponga.
Sobre todo lo malo.
Yo estaba, digo, Mateo, monstruo de gota, Mateo.
No sé bien. Monstruo de gota, pues ahí la tenéis, rustiquilla de CC. Había que traer una rustiquilla, es que Mike nos ha fallado. 14,95 y lo tenéis 144 páginas. Con Steve Orlando y a Mankai Mahuelpan, el nuevo autor que os tenéis que apuntar. Y voy a cerrar con nuestro amigo Juanjo, que sí que trae calidad, que trae una serie que aparte a nivel comercial otra vez me ha vuelto a petar en ventas y bien lo merece, pues esos X-Men de Grant Morrison.
Sí, con el permiso de Mike vamos a sacar a Morrison.
Vamos a morrisonear un poco.
Alfred, es inclusivo, la Patrulla X, que X-Men está mal visto.
No, bueno, ahora ya que la han llamado New X-Men...
Bueno, aquí es Patrulla X en español, o sea que
vamos a aguantarlo. Sí, a ver, es una etapa que esta sí que pasa a la historia, por lo menos de Marvel, porque es una de las etapas mutantes más importantes en su historia. Aunque
bueno, ya ha pasado la historia, tú ya juegas con...
Y eso que tiene 20 años.
Estás jugando en el tiempo, Doctor Manhattan.
Claro, efectivamente.
Por eso el título este del último tomo se llama Bienvenidos al Mañana.
Claro.
Jugando con el puto Morrison.
Pues al hilo de este último tomo, el séptimo, que recupera toda esta etapa en la mejor recopilación que hemos tenido hasta ahora en España, pues en tapa dura, con sus extras, pues sin... un poco los defectos de estas ediciones anteriores que eran un poco flojas, primero hablamos de la edición y después un poco de qué está recopilando. Se trata de una edición en siete tomos de los New X-Men de Grant Morrison y del ejército de dibujantes que la acompañan. Es una edición que, curiosamente, tiene el mismo precio todos los tomos, pero porque se compensan como unos a otros. Pasamos de paginado de 128 en unos tomos, como el último, a otros de que tienen 250 prácticamente. Uh-huh. Es decir, que hay que verlo como un todo. No tiene sentido ir a por un tomo suelto porque es una etapa que hay que leer en su conjunto y que incluso cuando la terminas vuelves hacia atrás y reinterpretas ciertas sorpresas que te han dado más adelante en las semillas y las pistas que iba plantando Morrison. Esta etapa es de inicios del siglo XXI, del 2001 al 2004, y fue uno de los golpes en la mesa que dio Joe Quesada a la hora de revolucionar Marvel en su llegada como editor en jefe. En este caso, pues para darle un giro a los mutantes después de años de mediocridad, con refritos de Claremont que no cuajaron, con Scott Lobdell, con etapas que no iban a ninguna parte. Entonces lo que hizo Grant Morrison es centrarse en un núcleo concreto de personajes, pues Cíclope, Jean Grey, Xavier, Lobezno, Emma Frost, que la dio un impulso muy importante, y abrir a los X-Men, por un lado, enfocándose en el concepto de la escuela, muy al hilo de las películas que en ese momento se empezaban a estrenar de los X-Men, y por otro... dejando un poco de lado ese temor a los mutantes y viéndolos más como una sociedad, como una cultura con sus propias características e incluso que son en cierta manera envidiados e idolatrados pues por humanos que se las ingenian para copiar sus poderes o por los jóvenes que se ven deslumbrados por estos seres tan extraños pero a la vez tan fascinantes. Entonces, en ese sentido, pega un giro hacia la ciencia ficción y se aparta un poco de los superhéroes y nos deja sagas tan memorables como Ed Extinción, que es la traca inicial donde sucede lo que sucede con Genosha, y después va evolucionando en varios arcos que por un lado versionan historias clásicas según Morrison de la historia de los mutantes.
Es el Evangelio según Morrison.
Efectivamente.
Es un apócrifo esto.
Da su visión de la saga de Fénix, del Días del Futuro Pasado, pero a la vez también va metiendo ahí su cuña, pues con este desarrollo de la sociedad mutante, con la rebelión de los estudiantes pues directamente a Xavier y el profesorado, que esa seguramente sea el punto más interesante de toda la etapa. Y en ese sentido también perduran mucho personajes que incluso hoy en día están en uso totalmente, como Phantomex, como Cassandra, esa fue una gran Nemesis.
Muchísimos.
¿Sí?
Aparte, muchísimos.
Después, Emma Frost es como si hubiese creado un personaje prácticamente
desde
nuevo.
Aquí, o sea, sí, las Cuco, claro. Quentin Quire.
Entonces, todos estos personajes es que
bueno, están personajazos.
Siguen ahora en uso.
Hasta Blob.
Increíblemente, efectivamente, para que veas, todo se aprovecha. Entonces, esta etapa viene muy bien tanto para los que tuviesen la edición antigua en grapa, tener ahora una edición en condiciones, en siete tomos, que luce muy bien en la estantería, como para aquellos que no conozcan mucho a los mutantes o que se quieran subir a la etapa de Hickman y no quieran leerse años y años de historias. Con esta etapa prácticamente puedes saltar desde el final hasta la de Hickman y lo de en medio,
y que
más
sea
o menos,
buena y relevante.
Claro.
Con sus cosas. Porque sí que esta etapa tiene mucho de todo.
Tiene sus cosas. De hecho, el punto más flojo es el baile de dibujantes, porque evidentemente Frank Whiteley, por su estilo, por su técnica, no es capaz de soportar una serie mensual. Entonces le fueron apuntalando pues Igor Corday, que en aquella época aceptaba 4 series al mes porque tenía que pagar la universidad de su hija, pero bueno, también tenemos dibujantes en plena potencia como Phil Jiménez o incluso Mark Silvestri, que cierra toda esta etapa. Pues bueno, como realmente esa última saga es un epílogo, se le puede pasar un poco el que esté ahí, aunque a priori parezca que está un poco desubicado. Es un final por lo menos muy vistoso. De hecho, el propio Morrison dijo que tras esa última historia que no hacía falta ya continuar las series mutantes, que se hubiese podido terminar ahí. Pero también se contradice un poco porque él ya tenía pensado una historia más para continuar, pero al final con el Harry que tuvo con Quesada se largó de nuevo a DC y eso ya lo continuaron guionistas, que bien por los guionistas o por los editores, por desgracia deshicieron muchas de las cosas que había hecho Morrison. De hecho, la etapa siguiente, la de Whedon, volvía otra vez a los uniformes de colores, dejando estos uniformes de emergencia, de intervención que le había implantado Morrison. Deshacía todo eso, todo el asunto de Son, hicieron un cacao impresionante. Y bueno, por lo menos el consuelo que tenemos es que Hickman tira mucho de esta etapa, llevándolo un paso más allá, porque si Morrison estableció como esa sociedad de mutantes, esa cultura, Hickman en esa base ha dicho pues directamente una nación con sus normas, con sus leyes, en sus organismos. O sea que sigue plenamente vigente. De hecho, ha envejecido bastante bien esta etapa y es un Morrison que no se le va demasiado la pinza. Tiene ahí sus cosas, pero para nada tiene que ver con las complejidades de Los Invisibles, por ejemplo. O sea que esta saga está perfectamente recopilada. Son 41 números más un anual apaisado, que es el que más sufre en cualquier reedición, porque estaba pensado para verse en horizontal y las páginas dobles.
Yo tengo la grapilla, se mola muchísimo.
Claro, entonces pues la recopilación pues no queda.
Vale, tú piensas, yo me metí en esa serie por esa grapa. Me acuerdo de verla y decir, joder, qué guapa. Y luego ya vi que forma parte de
claro,
New York Main, me la compré.
De Lane y Liu, ese número en concreto.
Sí, aparte que era curioso. Sí que tenemos un programa que la reseñamos extensamente. También en YouTube enseñamos bien esta etapa y está también reseñada, pues si queréis echar un ojo y decir, pues eso que es muy relevante. Ahora también tú dabas la noticia también en la web, Panini ahora va a seguir con Patrulla y se mete con la Joe Kelly.
Claro, ellos mismos han dicho que para como ha funcionado bien esta recopilación y para llenar ese hueco de recopilaciones mutantes, que es verdad que está un poco floja, o sea, están recuperando mucho material y hay mucho de mutantes sin recuperar, pues en este mismo formato y en 5 tomos van a recuperar la etapa de Joe Kelly y de Steven T. Siegel, que recientemente
soy un pájaro.
Efectivamente.
Steven Seagal.
Steven Seagal.
Y van a ser 5 tomos, que pues es esa patrulla un poco alternativa que salió después del tema de Operación Tolerancia Cero, con nuevos personajes que tampoco es que lo hayan petado mucho, como Oruga, Médula, y la que más queda es la Doctora Reyes. Pero bueno, era una etapa en su momento un soplo de aire fresco, porque se salía un poco de las neuras anteriores y dar las mismas vueltas. Entonces, está bien.
¿Recomendable esa etapa entonces? ¿Para meternos?
Desde luego, no es ni de lejos de las imprescindibles de los mutantes, pero es interesante, sobre todo porque tampoco es muy extensa. Y
pues si sale 15 eurillos tomo como esta.
Sí, por ahí, sí. Y pues, encima, el primer número es de Carlos Pacheco, que Carlos estaba todavía en esa etapa y bueno, pues es otro atractivo.
Sí, sé que tú querías decirnos algo.
Sí, bueno, yo ya que me la he leído, hacer el comentario del hereje, que yo de vez en cuando también leo esos tebeos de superhéroes que leéis los jóvenes, bueno, ¿qué os creéis?
A ver si que van a tener exclusividad estos millennials.
Hombre, la página de la Wikipedia, mentiroso.
Bueno, no desveles datos internos. No, yo decir que lo he dicho más de una vez en el programa, yo con Claremont no caso muy bien, se me hace muy duro, ya sé que es problema mío. Y tampoco he sido nunca muy fan de los mutantes, por eso mismo, por el culebrón, la continuidad, el baile de personajes, mil mutantes. Pues... Y me metí, tenía ganas de esta etapa, me metí, bueno, sobre todo por, claro, por el calvo, por Morrison. Y sí, suscribo todo lo que ha dicho Juanjo, bastante. Me gusta la entidad que da muchos personajes, personajes que no me caían muy bien, que no les veía mucho, pues aquí Morrison les da mucho trasfondo. Tiene altos y bajos, como has dicho. Pero, por ejemplo, el arco ese de Quentin Quire, ¿no? Ese arco punky de...
Rebelión en la escuela,
sí. Voy a trincharme aquí en el colegio, no sé qué, es maravilloso. Tiene ese problema de dibujantes. Pero bueno, a mí me ha gustado, como no muy avezado en mutantes, me parece una etapa chula con sus cosas.
Ya me gustaría que mi etapa, si yo escribo, mi problema fuese tener a Phil Jiménez, a Quigley, a todos estos, aunque sean desperdicios, ¿no? Pero, o sea,
y a Cordell haciendo planos. Y no, bueno, menos, pero me estoy haciendo ahora la de Hickman, no la estoy leyendo, el año que la lea diré, me cago en Dios, me he comprado 20 grapas, pero bueno, oye, son buenos eso, tenerse Claremont, Morrison, Whedon y ahora...
Ya verás cómo puedes saltar de una a otra sin apenas perderte.
Sí, acaba con un continuará, pero bueno, esto es así, es la continuidad, es el culebrón Marvel.
Culebrón Marvelita, a mí, yo lo que te digo, aparte aquí aprovechó muy bien Marvel, el fichaje estrella, pues se trajo Morrison, que venía de vertiguear ahí a tope con los Invisibles, era una rockstar, hizo alguna cosita, por ejemplo, hay una cosita ahí con los 4F que está bastante chula.
Sí, con Jay Lee.
Pero esto fue la bomba. Y yo también, siempre recomiendo mucho también, que también hice un programa, la de Joss Whedon, que también es súper concreta, en dos trocitos, sí. Ahí lo tenéis recopilado. No siempre está disponible, también yo la veo mucho más comercial, quizá, que Morrison, que tiene estos conceptos, sus
es menos juegos. Es menos rompedor.
Menos rapera. Algo así.
Ya lo decía Morrison. Morrison lo que hace en su etapa es enfrentar lo nuevo sustituyendo a lo viejo, porque incluso él decía que su novia en ese momento, no sé si sigue con ella, se parecía a Emma Frost y la anterior a Jean Grey. Pues bueno, todo eso lo lleva a un nivel literal en su historia.
¿Qué nivel?
Va en bikini blanco.
Eso es, sí, sí. Vamos, no se atrevería Marvel a sacar ahora ese uniforme. Vamos, les muelen a ladrillazos.
Pues yo creo que con esto pues repasamos aquí un poquito este tipo de cosas para ver cómo llega Doctor Manhattan para darnos un repaso a todos. Cuidado, que el reloj del juicio final ha terminado.
Se me ha roto, joder.